Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque ya hay nuevo pastor en el rebaño sagrado. Después de más de un mes y varias semanas sin competencia, las Chivas por fin pudieron encontrar a su nuevo director técnico. Y se trata del argentino Gabriel Milito, quien tendrá la responsabilidad de regresarle esa grandeza al chiverío. Analizaremos qué es lo que podría esperar la afición del Guadalajara con la llegada de su nuevo timonel. Pulso de la Liga. Se realizó la asamblea de dueños del fútbol mexicano y les informaremos acerca de los puntos más importantes que se tocaron en esta reunión. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Y como ya terminó el torneo, yo creo que ya podemos hablar de Chivas, que presentó o que ya anunció a Diego Melito. Y los optimistas de Chivas dicen, no, pues va a ser maravilloso, nuestras Chivas van a ser revolucionarias porque fue el que enseñó a Anselmo. Así es que esos chivermanos optimistas pues dirán, no, estamos listos para una revolución con Diego Milito. Hay quien no son tan optimistas. En los últimos años Chivas ha vendido mucho humo y ha comprado muchos espejitos. Los españoles, los argentinos, no los han llevado los títulos. Se han llevado hasta los aires acondicionados. Preguntémosles a Gago. Anuncia entrenadores, pero no un proyecto. Diego Milito es uno más. Y mientras anunciaban a Diego Milito en México, otro equipo que sí tiene proyecto, que se quedó sin entrenador hace apenas unos días, ya está buscando técnico. Y es Matías Almeida. Digamos que están a la mitad de las negociaciones y en este momento a la mitad va por buen puerto. Imagínense lo que va a ser para los chivermanos, que de repente el bien amado Matías Almeida, el último que los hizo un equipo decente, el último que les hizo ganar títulos, la Liga, la Conca Champions y la Copa, aparezca con un equipo. Y ellos, de salud bien gracias, buscando a Diego Milito. El tema no es que venga Milito o no, o que nos venda humo o no, o espejitos o no, es a qué le apuesta a Chivas, por qué va Chivas. Ya se le acercó el Toluca, y les digo una cosa, está mucho más cerca el Toluca de empatar a Chivas y superarlo que Chivas de acercarse al América. Eso queda muy claro. Y quizá en poco tiempo lo pase Toluca y lo pase Cruz Azul y lo pasen otros. Chivas apuesta otra vez a un billete de lotería, pensando que se sacará el gordo al final de este torneo. Malos tiempos para ser chivermano. Compra humo o Milito. Es el nuevo Mesías del rebaño. No sagrado, sangrado. Comenzamos.
Yeah. Habla Gabriel Milito, técnico de Chivas.
Trasciende las fronteras mexicanas, es un club a nivel mundial muy grande, con mucha repercusión, y por supuesto que eso a mí me entusiasmó. Sobre todas las cosas me entusiasmó el proyecto. Creo que coinciden mucho los valores de Chivas con mi sentimiento hacia el fútbol, en esto de, primero, la particularidad de jugar solo con mexicanos, que hay junto al Atlético de Bilbao, por ejemplo, de España, creo que son los únicos dos equipos que tienen esta filosofía históricamente bien definida. Me parece que el futbolista mexicano tiene un gran potencial. Espero poder ayudarlos o ayudarnos mutuamente para que el equipo funcione como deseamos y que de esa manera podamos intentar ser protagonistas en el siguiente campeonato.
El pulso de la Liga MX.
Hola, buenas tardes.
Hola, en primer lugar, buenas tardes. Y en segundo lugar, el América. Bienvenido.
Cálmate, Tuca, cálmate.
No es del Tuca, es de todos los antiamericanistas. ¿Cómo están? Desde Múnich, desde Atlacomulco Beach, desde Oye. Periférico Sur y desde el corazón de México. Adelante, Beas, lleva el programa, por favor.
No, adelante, Luis, es tu programa, felicidades.
No, por favor, adelante. Qué buen tiro tienes ahí de la Marian Platz, ¿o cómo se llama? ¿Dónde estabas hace rato?
En Marian Platz.
Está en Múnich, aunque no lo crean, está en Múnich, Beas, o sea, puede estar en cualquier lugar, pero bueno. ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarles. Es que vamos a hablar
además,
de Chivas,
además, si esto y sí. Me mandaron a un lugar... Híjole, ya luego les platico. A Nacho le encantaría, pero sí está cañón, ¿eh? O sea, híjole. La zona roja de Ámsterdam se queda corta, mi Nacho, en Múnich.
¡Oh! Ya, entra en el programa, por favor.
En Messe, yo creo que no sabían, y ayer que quiero salir en la noche, porque no había cenado cuando llegué, todo cerrado, pero como 14,000 tugurios. ¿No? Y dices, ah, cabrón, ratón, una islota de... Y es que está muy cercano toda la zona de las ferias y de ciencias, o sea, para que vean que los científicos, yo creo que después de que vienen a trabajar, se van a divertir, pero bueno.
Ahora, ¿qué cenaste? ¿De casualidad un kebab?
Hoy me cené ya mi primer kebab, doctor, justo. Ya bajando hoy del metro, me eché mi primer kebab, así que sí, ya le pegué en la mañana la primera salchichona, y ya ahorita en la noche al kebab.
Entremos al tema de Chivas. Nacho trae ganas, Ponce trae muchas ganas, tú debes de traer ganas.
La asamblea de dueños, bueno, entrémosle a Chivas.
Pero va a haber en el bloque 2, calma. O sea, no estuviste en la junta editorial de Moya.
Reaccionaste en Reacción en Cadena. Para la gente que va a escuchar al rato Reacción en Cadena, sí les tengo que decir de antemano que Luis Casillas se convirtió en el boletinero de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, fue maravilloso lo que hizo ayer Mikel Arriola y toda la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Y hay una hermandad, se juntaron todos y unidos somos
vamos,
más, ¿no?
Pero, a ver, vamos eso, con eso vamos a cerrar. Empecemos con Milito, el buen editorial que nos da Nacho Suárez, ya revela lo de
Matías. Pues buen editorial, Luis, sigue aplicando lo de qué malos tiempos son para ser de Chivas. No. Tú sí, pues trae a Milito.
Yo les pregunto, es a todos luces... Hoy, un mes después o 30 y tantos días después, Chivas no sale con esto. O sea, ¿es lo que esperaba el aficionado de Chivas, Carlos, Ponce, Beas, Amilito?
A ver.
Saludos, Enrique.
Quiero ir. Adelante, Ponce.
Bueno, saludos, equipo. Mira, no sé si es lo que esperaba finalmente el aficionado de Chivas. Hay una realidad. A partir de que se quedan sin los españoles, pues este armado de proyecto va como de rompecabezas, ¿no? De a ver de dónde va cayendo. Es más, un rompecabezas tiene una guía, sabe por dónde va. Yo no veo que todavía hayan encontrado un perfil de entrenador o que hayan diseñado un proyecto para ver el resurgimiento de Chivas, como si lo tuvo Toluca, como lo tiene Cruz Azul, como lo estableció ya desde hace algunos torneos América. Yo creo que Chivas sigue agarrando lo que le queda, lo que está encontrando por ahí, porque hay que recordar una cosa. Milito fue ofrecido a Chivas como fue ofrecido a Rayados, como fue ofrecido a Tigres, como fue ofrecido a Cruz Azul. Es más, hasta lo ofrecieron a Pumas.
A Toluca también. A Toluca se lo ofrecieron desde hace seis meses con lo de Paiva y le dijo que no. Mira. Se lo ofrecieron a Pumas y prefirieron a Efraín. Se lo ofrecieron a Tigres y tampoco. O sea, Chivas, o sea, agarró el que sí lo quiso. Vamos a ver cómo le va. O sea, no es una apuesta, ay, se lo ganamos a alguien. No, lo fue ofrecido a varios. Tuvo pláticas con Toluca y Toluca le dijo, no, gracias, buscamos otro perfil, y le dijo que no. Tigres también tengo la certeza de que fueron ofrecidos, tuvieron alguna plática y no. Entonces, sí, tampoco es la panacea. Y ahora lo que sí te puedo confirmar es que sí están en pláticas del Grupo Pachuca, los Tuzos, para llevarse a Matías Almeida. Y van por ahí si tuviéramos que numerar del 1 al 10, van por ahí del 6. Y las negociaciones siguen su curso y esperan o descartarlo. Pero
Nacho, esta misma semana. Luis es de los que dice que Mauri Vergara no tiene la culpa.
Yo les pregunto, y la producción nos plantea esta pregunta. Vuelven a elegir a otro argentino. ¿Error o acierto de Chivas?
Pero la nacionalidad no tiene nada que ver. O sea, no nos vayamos por el hecho de que es un español el que llega a Rayados, es un español el que llega a Santos, es un español el que llega a San Luis, es un argentino el que llega a Chivas, que juega con puros mexicanos. Analicemos qué trae Milito. Yo de entrada preguntaría algo antes de todo esto de la nacionalidad, es ¿para qué va Milito a Chivas? No va a ser campeón, no es para eso que lo llevan. Milito no es un técnico que te garantice un título. Tiene un campeonato, tendría que ser para eso, pero no es. No, ¿O tú crees que seleccionan?
Es Gabriel Milito. Es Gabriel.
Perdón, Gabriel, tienes razón.
Gabriel Milito.
¿Tú crees que seleccionan a Milito para buscar el título en Chivas?
No, sí. No, ha ganado un título, ha ganado, pero no.
Eso es
lo que tú quieres, eso es lo que debería de ser Chivas, pero no está planeado así el rebaño.
La directiva, ¿por qué crees que lo trajeron para ser campeón?
Ahora, no, Enrique, para potenciar al equipo, para jugar bien.
Les pregunto abiertamente, ¿tiene el plantel suficiente Chivas para ser campeón después de lo que vimos de la era dorada del fútbol del siglo XXI con América, un tricampeonato y luego Toluca?
No.
Hoy no tiene plantel para ser campeón. No. Esa es la realidad. Debe de aspirar a pasar directo a la liguilla en el torneo que viene.
Está pero tiene que ser campeón.
Eso ya se le va bien. Se le va bien.
Y por eso tiene que llegar ese técnico que te permita encauzar esto. O sea, la gestión no termina nada más con el técnico. Era la llegada del técnico. Hace un mes y una semana que Chivas fue eliminado. Era el técnico, evidentemente, con los jugadores
ya,
que te
pican. A ver, ya, cuerpo, te pregunto algo, Enrique.
No puede aplicar ahorita de no tenemos plantel para ser campeón porque eso no es Chivas.
Ahora, ya te pregunto. Ya Pablo
Pero Reséndiz, pues es una realidad.
A ver, te pregunto. Pablo Reséndiz ya se fue a TV Azteca. ¿Quién te va a hacer la canchita para los refuerzos? Ya tienes planteado. Porque su community manager ya se fue a TV Azteca, lo abandonó. La canchita que sacabas cada seis meses que te la hacía Pablo, ya la tienes para que nos platiques hoy con la llegada de
Milito.
¿Quién necesita Chivas?
Vengo llegando a meditación, Luis.
¿Quién necesita Chivas?
Estuve desde muy temprano recorriendo todo lo que es el centro de Múnich para los reportajes de Reacción en Cadena. Te puedo decir, Luis, que al ratito sale la canchita, la estoy trabajando, pero Guadalajara, aunque se ría Carlos Ponce de León, aunque se ría Nacho el Fantasma Suárez, y yo sé por dónde va tu pregunta, porque mira, tu pregunta es muy simplona y al final del día te arrojas la piedra y escondes la mano. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Pero qué tiene que ver Pablo en esto?
El peso específico...
Pablo le hacía la cancha.
El peso específico de esta reflexión es que Chivas hoy por hoy está hundido por culpa de la familia Vergara, ¿no? Y es algo que tú no te atreves a decir, que no quieres decir. Porque vas a decir que le dio dinero a Peláez y tal, pero la gestión por la cual hoy Ponce dice que el Guadalajara no está para ser campeón, hay una responsabilidad directa de la familia. Cuando llega Milito y dice, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que dijo Matías Almeida, esa fue una de sus primeras frases, ¿no? El chiste es despertar al gigante dormido. Es un gigante dormido.
Lo mismo de Almada y Almada está casi en Pachuca.
El Guadalajara está dormido, Nacho. A ver, aunque te enoje, güey, está dormido el Guadalajara. Aunque te enoje.
No, está roncando. No está dormido, bueno, está roncando.
Está mega roncando. ¿Cómo quitas eso, Nacho? O sea, porque entonces dice, fíjense en dónde estamos, en un debate por dos cosas. Primero, porque a todas luces Miguito no era el técnico idóneo para Chivas, para la mayoría de los de la opinión pública del periodismo deportivo en México. O sea, no hay quien hoy salga a avalar por lo mismo, porque es un gananada, ¿no? Ganó, se ya dijeron, un torneo regional en Brasil. Su máximo logro es llega con el Atlético Mineiro de Copa Libertadores. Y es ahí donde sus representantes, como ustedes dicen, se envolvieron de esa bandera para tratarlo de colocar y poderle sacar guita, sacarle plata, ¿no? Billete. Pero de ahí, lo que hace Milito es que vino la oportunidad, por su entorno muy cercano al Independiente y toda su vida y todo su bagaje que tiene con el Independiente de Villaneda, de ser el presidente. Y es donde por fin al Guadalajara, con lo de Domenech Torren, que ustedes mejor que nadie saben cómo se le fue cayendo la negociación a Chivas, pues es cuando entonces Gabriel Milito, que siempre fue una segunda, tercera opción, está el tema de Juan Carlos Osorio, que solamente el buen Rubén Rodríguez ha dicho
pero,
pues,
por un personal. Pero ¿por qué se le cae Torren?
Déjame. Por tema de lana. Por un tema que no quiso aceptar los jugadores.
Por proyecto, es más proyecto Monterrey que Chivas. Hoy es más proyecto Monterrey que Chivas.
Y además hay un evento en particular que sí lo aceptó Milito, pero que no lo aceptó Torrent. Y es el hecho de tener que hacer jugar a Javier, el Chicharito Hernández, y a las divas que están todavía en el vestidor del Guadalajara.
¡Qué revelación!
Javier se va a quedar. Se va a quedar un año más. Tiene contrato. El dueño, a Mauri Vergara, pide que el técnico que llegue haga jugar a Javier Hernández, lo ponga a jugar. Imposiciones, Torrell dijo, imposición no. Si responde y tiene chance, lo metemos a jugar, pero impuesto, tengo que hacer jugar, no gracias. Tiene que ver con el proyecto.
Y ahí con esta cronología que estoy platicando y que adereza con la información
con Alan Mozo también tenía esa bronca, Charlie, o sea, lo de Torres fue así, y a Mozo yo no lo quiero.
Si nos ayuda Nacho, entre y sal, por favor, Nacho, gracias.
Y es ahí donde muy rápido se te cayó una vez más el flujo del programa, Luis, porque el tema de que el Guadalajara vaya o no vaya a ser un equipo aspirante al título, pues
Es tema, porque viene el campeón de la América. ¿Sabes?
Porque es muy sencillo.
¿Cuántos títulos está Toluca de empatarlo?
A uno, y está bien. Qué bueno, a uno. Y seguramente.
Y está bien. Entonces,
pero mira,
¿dijiste que está bien?
Entonces, esa es la
realidad. ¿Está bien de verdad, Enrique? Por eso, pero está bien.
No del Chivarmán.
¿Está bien?
No del aficionado, porque lo que le queda de grande al Guadalajara es su afición y su gente. Nada más, ¿eh? Nada más. ¿Quiénes son los que pusieron? ¿Quiénes calentaron la final que se acaba de vivir? Ni fue la gente de Toluca, fue la gente del Guadalajara.
No es cierto. Porque la gente del Guadalajara es lo que
es muy grande su afición.
No, Dios mío.
Con eso te respondo tan sencillo. Chécate tus últimos 10 posteos y tus últimos 5 videos.
Propongo. A ver,
¿por qué son? Para no, ¿en qué no son? Espera, Luis, porque te estoy mirando el programa.
20, es que yo llevo el programa.
3:21. Te quedó muy grande.
Vamos muy a cambiar grande. El tema, les propongo algo. ¿Hablamos de Torrent o le entramos a la junta de dueños? ¿Qué quieren?
Voy a terminar la idea de Chivas y de ahí va a ser la...
Ya se acabó.
Pues justamente nada más para terminar la idea y cerrarlo, esto que Carlos Ponce de León lleva haciendo en las últimas 2 semanas, hablando del Guadalajara cada rato, mandando su videíto de Chivas, porque lo está haciendo y en las pruebas me remito, y ahí están sus posteos y sus comentarios, aunque te como que se quiere reír, así como uno va a decir, tú vives del antiamericanismo, Carlos Ponce de León lleva viviendo del antichivismo. Y ahí en ese marco...
No hay eso, hasta en eso se lo...
El primer comentario que hice fue, tetracampeón, solo uno en el fútbol mexicano, solo uno, es el del Guadalajara. That's all. Ya, con eso descanso mi caso, juez. Gracias,
el que ahora, sigue. En verdad, inventar antichivismo, en verdad vamos a perder ocho minutos que nos quedan para ir al corte.
De Charlie, Alexis y Loguito de Chivas y Toluca, aquí están, ¿eh? Aquí están. Están los
de Lego. Tristeza.
Mira, otra vez, tetracampeonato de Chivas. Mira el posteo que pone de Chivas. Es lo que te digo, de sus últimos seis posteos.
Por eso, pero ¿dónde está el anti? Si estoy defendiendo el tetracampeonato.
Posteos son de Chivas, pero bueno, ahí te dejo, nada más al margen, porque esto, Nacho, es lo que creo que tiene que implicar y tenemos que reflexionar. Que hoy el Guadalajara digan con la mano a la cintura que no está a competir, tiene un responsable. Y es al que se le tienen que ir constantemente las críticas. Porque hoy la conversación va a ser Gabriel Milito. ¿Tuvo que haber llegado, no? Pues no. Okay. Pero bueno, ¿listo? Otra vez tenemos que hablar de
¿listo?
Gabriel Milito. Que el Guadalajara ¿listo? Tiene futbolistas para competir. Pues no. Y entonces otra vez tendremos que hablar de Chicharito. Que es lo único grande que le queda al Guadalajara. Su gente. ¿Cómo va a levantar este proyecto?
Ya lo dijiste dos veces.
Eso es lo que sería interesante.
Muy bien. Vamos a escuchar, porque ayer el señor Torrell cimbró al regioperiodismo. Lo recuperamos hoy porque ayer fue día de festejar con el Deportivo Toluca. ¿Qué dijo Torrent a su llegada?
El pulso de la Liga MX.
Habla Dominic Torrent, técnico de Rayados.
Y es un reto muy importante, desafiante, ilusionante, por eso estamos aquí, sabiendo de la dificultad, pero no. Lo siento mucho, no es el reto más importante de nuestras vidas. Ahora mismo lo es porque estamos aquí, queremos ganar y sabemos que solo nos vale ganar. Ahora bien, si miramos la trayectoria no mía de todos, no es el reto más importante que hemos tenido. Ahora sí que lo es. Ahora sí que lo es porque estamos aquí. Pero si miramos atrás, yo no les puedo decir que es el reto más importante de mi vida.
El pulso de la Liga MX.
Bien, ahí está. Se malinterpretaron, fue directo. Fue honesto, lo que no es el reto más importante.
Mira, de su la verdad es mejor cruda que disfrazada. Y dijo, no dijo ninguna mentira, muchos dicen, es que les faltó diplomacia. ¿Eh? Entonces que le digan, no hombre, es que Monterrey y lo hubiera cambiado por el Barcelona o por cualquier otro que estuvo. Pues no, o sea, es la verdad, dijo, es el reto de hoy. Pero no ha sido la mejor historia de mi vida. Pues ha estado en grandes ligas. O sea, olvídate si vaya a ganar o no, pero como viven en Regiolandia, donde piensan que Rayados y Tigres son los mejores del mundo y ganarían la Champions, y luego el Willy dice que ya vio ganar a Rayados contra el Inter y cosas así, pues viven en la isla de la fantasía y aterrizarlos, pues dolió.
Carlos.
Sí, o sea, al final, la verdad es que...
Tanto bueno, Carlos, hasta... tú si eres antirrayado.
No, dejen de etiquetar con cosas absurdas. O sea, parece que un comentario, si digo es negro, entonces yo veo todo negro. Y si digo que es blanco, veo todo blanco. Hay matices, ¿no?, en este mundo. Lo que pasa es que ustedes dos, y me refiero al personaje que está en esta caja y al que está en esta caja, son extremos, no ven todo de un solo color. La cara del Tato Noriega es sintomática cuando dice que no es su mayor reto. Lo que dice Nacho es una verdad absoluta, es decir, estamos hablando de un técnico que se forjó, que lo invitó Pep Guardiola cuando lo vio cómo trabajaba en la Masía, lo invita a su equipo y bueno, vive diferentes experiencias con el técnico catalán y con su aventura propia, ¿no? Entonces, es un gran reto Rayado, sí. Yo entendería que la directiva de Rayados tiene que contratar a un timonel que los haga acercarse a ese título, ¿no? Y no creo que Torrent sea el indicado para el tema título. Sí creo que les va a ayudar muchísimo para el tema de gestionar el vestidor y convencer a los jugadores de jugar de una forma más atractiva, porque eso sí lo tiene Torrent, es maravilloso en esa parte. La otra parte que no entiendo por qué se llevan a Torrent es el tema de... las fuerzas básicas. Es un tipo que trabaja muy bien la cantera, pero Monterrey, a pesar de que tiene una estructura maravillosa en cantera, realmente no aprovecha tanto, ¿no? Prefiere darle vuelo a los extranjeros. Entonces, sí creo que esta directiva está otra vez apostando por la misma, que es, a falta de ideas propias de ver, de buscar afuera técnicos interesantes, se van por la fácil, que es reciclar el éxito ajeno. Como te fue bien con San Luis, entonces ahora te traigo. Como te quería Chivas, también te traigo. Y creo, oye, que no es la fórmula correcta.
Carlos, eso también hizo el América con Andrés Jardín, ¿no? Y le resultó, los hizo tricampeón. ¿Sí? Es decir, sí, no critiquemos, mira, ahí está el antirrayadismo, saludos a ABC Deportes, ahí está, o sea, sí critica lo que hace San Luis llevándose a Torren, pero avaló lo que hizo América llevándose a Jardín.
Y mira, ¿no? lo de Torren fue una decisión, independientemente de sus valores como técnico, que tiene muchísimos, fue también un consenso con los españoles, un español para mi equipo es de españoles, y eso se dice y no pasa nada. Tengo el Mundial de Clubes, pues que se sienta bien que se sienta bien Ramos, que se sienta bien Torres, que se sienta bien. Mis españoles que tengo ahí para que jueguen contentos. Fue una decisión más basada en un consenso, por una lógica, que por un razonamiento de un proyecto. ¿Le gusta jugar con jugadores grandes a Torren? Yo creo que no.
Sí. Nos queda un minuto. Ha anunciado Carlos Vela su retiro de manera oficial como futbolista profesional. Carlos Vela se va. ¿Veas qué opinas de esto? ¿Nos quedó de ver Vela?
No, creo que Carlos Vela, la Federación Mexicana, él fue víctima de uno de los grandes abusos típicos de nuestro fútbol, en el esplendor de su carrera, ¿no? La manera en la que a él lo quisieron culpar, incriminar de una fiesta en donde estuvieron varios implicados, vinieron sanciones, incluso sacarlo de la selección mexicana por un periodo, y él optó por decir, pues me voy también de la mano por un periodo más, hasta que vino otro momento para negociar con él y regresarlo a Rusia 2018, pero creo que ese México de Brasil 2014 sin Carlos Vela, uno de los grandes errores de gestión de nuestro fútbol, y Carlos Vela está en esa lista abajo de los grandes que la han roto en Europa, de Hugo, de Rafa y de Chicharo, y porque Carlos Vela tiene un talento por encima de Cuauhtémoc Blanco. Carlos Ponce, Cuauhtémoc Blanco por mucho, y hoy se retira Carlos Vela.
Tienes que meter la polémica a un americanista. Lo que tenemos que reconocerle a Carlos Vela es que él deja el fútbol y no el fútbol lo deja él. No hace el ridículo como el Chicharito. Hace una, que nos guste o no su manera de ser. El fútbol no era su enorme pasión, pero tenía ese don para jugarlo y jugarlo muy bien. Pudo jugar en otros lados, pero no le importó. Él quería estar donde él se sentía bien y lo demás no importaba. Y fue una decisión personal, no lo que hubiéramos querido nosotros. Y eso se lo agradezco. Tenía mucho talento y dice, ¿sabes qué? En lugar de ir prostituyéndome y regenteándome como lo hace el Chicharo, mejor digo, me voy, y se va sin estridencias, con un tuit, sin llorar. Como fue una carrera, pudo haber sido más brillante, sí, pero la vivió a su manera. Y eso se le agradece.
Ponce, tenemos 30 segundos y ligamos pausa después del comentario.
No me voy a rebajar a un comentario tan vulgar como el de Enrique Veas, de compararlo entre Chivas y América otra vez, ¿no? A reducir ahí el debate. Simplemente Carlos Vela, un tremendo, tremendo jugador, talentosísimo, de una cabeza distinta a la del resto de los futbolistas, y que queda claro que mientras el Chicharo aceptó regresar al Guadalajara para seguir cobrando, porque otro equipo no le iba a dar tanto como le da hoy el Guadalajara, decidió retirarse, ¿no? Enhorabuena, Carlos Vela, qué decisión tan valiente, como ha sido la mayoría de su carrera.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Asamblea de Dueños de la Liga MX contó con la presencia de los propietarios y presidentes más relevantes del fútbol mexicano. Tras la culminación del Clausura 2025, Emilio Azcárraga no se detuvo a mencionar que su América irá tras otro campeonato como lo ha hecho en ocasiones anteriores, pues en este certamen sus Águilas perdieron la final ante el Toluca. Grupo Salinas asistió a la reunión con Ricardo Salinas Pliego, quien fiel a su estilo arribó y se marchó de las instalaciones mexiquenses en su helicóptero. Cruz Azul tuvo la presencia con el ingeniero Víctor Velázquez, Velázquez, Pumas con Raúl González y por las Chivas asistió a Mauri Vergara. Jesús Martínez acudió con Grupo Pachuca, mientras que Armando Martínez lo hizo representando a los Tuzos y Jesús Martínez Murguía a León. Por parte de Grupo Caliente estuvo Jorge Alberto Hahn con la representación de Xolos y Juan Olvera como presidente del Querétaro, quien por cierto, este último equipo está cerca de encontrar nuevos dueños. Grupo Orlegui contó con la presencia de Pepe Riestra y de Aleko Irarragorri, quien resalta al ser el presidente más joven dentro de la Liga MX. Del lado regio, Manuel Filisola, quien sonó como candidato a llegar a la federación, en esta ocasión brilló por su ausencia, y fue Pedro Esquivel quien asistió a la asamblea por parte de Rayados. Mientras que por los Tigres acudieron los Mauricios, Doener y Culebro. En la reunión de dueños se tocaron temas relacionados al apoyo a la selección mexicana, nuevas tecnologías para apoyar al arbitraje y al VAR, además de que se impondrán reglas específicas para los fichajes de futbolistas extranjeros que lleguen a la Liga MX.
El pulso de la Liga MX.
De regreso, compañeros, de regreso, aquí estamos.
Y muchos más. ¿Quiénes son todos los que estaban en la junta?
No.
Ernesto, le faltó Mazatlán. Mazatlán estaba Ricardo Salinas Pliego, Gustavo Guzmán.
Es que sí lo dijo,
incluso asistió Benjamín Salinas. Es que no sí lo dijo, escuché. América estuvo Azcárraga, estuvo Gustavo Joaquín Guzmán, Valcárcel.
Guzmán, ¿no que ya estaba retirado?
No, faltó de San Luis, estuvo allá.
¿Sigue siendo el hombre en el nombre fuerte de fútbol del Grupo Azteca, Gustavo Guzmán?
No, también estaba el CFO, doctor, tú lo conoces bien, se me olvida el nombre, Rodríguez.
Rafael Rodríguez.
Rafa Rodríguez, sí, correcto, también estuvo ahí. Y le faltó...
A ver, no caigas en la trampa, no nos centremos en los que asistieron, sino en las decisiones que se tomaron. Ese es el tema, ¿o no? Estuvo el señor Pérez Arredondo, el presidente ya favorito de Nacho después de que le dio la 11. Estuvo la gente que tenía que estar, o ¿cuál es la nota? A ver, enséñanos, veas cuál es la nota, ¿hacia dónde quieres ir?
Para mí, me encantaría preguntarle a don Ignacio, de entrada, si esta famosa reunión que parecía que realmente iba a sacar sombrerazos y que había un encono, pues terminó siendo una más de apuntitos y todo, y ahora resulta que Dixit, Luis Castillo, Mikel Arreola tuvo una gestión formidable porque todos salieron unidos y más fuertes que nunca. Así va a estar en Reacción en Cadena y ustedes lo van a escuchar.
No, tampoco fue acá. Ahí también también estaban dos en la última cena y uno apuñaló al otro. O sea, es el que sacan la fotito, algunos sonriente y otros bostezando y otros enojados. Eso no va a causar la unidad del fútbol mexicano. Yo creo que el tema de la selección, pues era un tema ya súper planchado, el que no hubiera play-in en esta temporada, sino en la otra, prácticamente todo lo sabíamos, que el apoyo con los
seleccionados. No, pero a ver, Nacho, no lo sabíamos, tan es así que nadie lo filtró.
Al final de cuentas era algo que se esperaba. Eso fue lo menos importante que se trató en la liga. Creo que lo más importante fue el tema de gobernanza.
Aprende a escuchar, Luis. Deja de interrumpir, cabrón. Aprende a escuchar.
A ver.
Aprende a escuchar.
No sabíamos, así como dicen.
Bueno, por eso aprende a escuchar. Deja que termine su punto.
Nacho.
Deja que termine su punto. ¿Qué te incomoda?
Eso. ¿O yo no incomoda? Yo llevo el programa.
No, por eso deja que termine su punto. Déjalo interrumpir.
Porque yo llevo el programa.
Por eso, pero déjalo
el programa. Perdóname. Tú serás el jefe.
Pero si te incomoda, dímelo.
Nacho.
Incomodas de un lado, Nacho. Si te incomodas de un lado, te lo digo en serio. Déjalo terminar.
Nada más.
Déjalo terminar. Yo no te quiero escuchar. Quiero escuchar
al programa.
Perdóname.
Si te incomoda,
no te escuchas. Bueno, pero sí deja terminar a Nacho, ¿no, Luis?
Deja terminar a Nacho y le entro.
Bueno, ya después los temas intrascendentes se los dejamos a Luis, los de la selección y el play-in. De los temas trascendentes que te tocaron ayer, de los temas trascendentes y que causan esta división, es, por ejemplo, el tema de la famosa gobernanza, donde aceptaron los dueños que un tercero analice a fondo los dos, pero van a poner candados para el que vaya a ser el nuevo alto comisionado o para el que vaya a ser el nuevo presidente de la federación. candados de qué tipo, que por lo menos en 5 o 10 años no hayan trabajado ni para un equipo ni para una empresa de que sea propietaria de algún equipo. Si tú trabajaste en Televisa, como yo estuve en Televisa, yo no podría ser presidente de la federación. Si tú fuiste, porque tú, Luis, andas candidateando a todos, que ahora Higo, que ahora el otro, y que el otro. Nadie que haya pertenecido a un equipo o que sea presidente o directivo va a poder estar en este nuevo esquema de la gobernanza. Este nuevo esquema de la gobernanza también pretende, y que se aceptó ayer, que ya cuando hagan este estudio, la gente que esté en la liga, cuando se independice, si es que se independiza, porque ahorita todos están muy mansitos, pero luego los golpes van a estar buenos por debajo de la mesa.
A ver, cuando Nacho, haga eso, te pregunto,
¿qué?
¿Y eso Emilio lo va a permitir?
Pues por eso te estoy diciendo,
Bernardo lo
vamos
va a
ver si vamos a ver si lo permiten, porque historias como esta he oído muchas, claro, y llegamos al mismo lugar. Entonces por eso te digo, eso por lo menos fue el tema más importante. Pero si tú quieres hablar de las intrascendencias, de que va a haber partidos amistosos, que va a haber mini torneos, que no va a haber play-in, pues vamos a hablar de esas intrascendencias.
Abiertamente me voy a caer en tu provocación, Nacho.
No, pues bueno, vamos, hablemos de esas intrascendencias, dime.
No, yo nada más te digo una cosa, esto de la gobernanza se habló desde enero, ¿eh? No es.
No, pero ahí ella te apuntó y se aceptó.
Que mira. Espérate,
no se ha aceptado nada, ¿eh? O sea, a ver, nada más para poner bien el tema. Hay un grupo que ahora se denomina el famoso G8 que quiere proponer esto que está hablando Nacho, que se puedan meter filtros para que entonces sí, ellos puedan poner candidatos que no dependen de Televisa, como históricamente ha sido en la Federación Mexicana de Fútbol.
Es una propuesta de un grupo de dueños. Ni de Azteca, porque Azteca también mete.
Sí, claro. Es una propuesta de un grupo que le quiere quitar el control a las televisoras. No quiere decir que está aceptado. No es algo que va a pasar, claro. Es lo que quiere poner un grupo. No se ha aceptado nada.
Lo que aceptaron ayer es que haya una empresa, un grupo tercero del grupo, un tercero ajeno a los grupos, que les dé un análisis sin que sea Ernest Young, que esa tramposa de Ernest Young que hacía las certificaciones a modo, que diga, esto es lo que vamos a hacer. Esa empresa
que les dé una recomendación, pero no quiere decir que eso va a pasar. Eso es lo que quiere que pase un grupo que está encabezado por Grupo Pachuca y por San Luis. Y en el último summit, al final de cuentas, Miguel Ángel Gil lo puso muy claro. Queremos separar Federación de Liga. ¿Qué es lo que quieren estos equipos? Quitarle poder al que tradicionalmente ha tenido el poder, que es Televisa.
Un poder hegemónico.
Como bien lo pone Nacho. Pero no quiere decir que ya pasó. Eso no pasó. Mikel Arriola va a seguir de aquí hasta el 26. Y Mikel Arriola es un personaje muy bien visto por la mayoría, porque al final cumple con esas características que enumera Nacho. No tiene ningún lado de compromiso. Es un tipo que llegó a través de una...
Pero así quería que lo vean todos muy categoría. Bien, ¿no? Te compro lo demás, pero así que todos los vean muy bien. No, porque Doña Fede, cuando empieza la pinche grilla, ven mal al que estornude delante de ti si no eres parte del equipo. O sea... Así ha sido Doña Fede, yo no sé, mira, por qué esperamos cosas diferentes.
No te escuchas. ¿Cómo?
Que Mikel Arriola es lo más rescatable que ha tenido el fútbol en estos.
Yo también creo.
Hoy
se va a quedar hasta el 26.
Antes de ir a corte, en medio de esta contienda, me parece, y en serio, que es el hombre que necesitaban para mediar. O sea, sí ha sido un mediador en todos los intereses que hay, van paso a paso. Hoy, por ejemplo,
falta el tema de la trascendente. Lo quiero tocar con más calma, pero tenemos que hacer pausa porque está Isaac del Toro.
Oye, nada más déjame terminar la idea, no soy respetuoso, le robo un minuto. Más allá de lo que dice Nacho, porque en un año Nacho va a decir, así como me desestimó en Qatar cuando dije Juan Carlos Rodríguez va a la federación y desde Qatar dijo, no es cierto, y llegó. Ahí está, te la tenía guardada, Nacho. Me desestimaste desde Qatar, pero no pasa nada. Tú, ahí mismo.
Oye,
está
grabado. Andas muy tóxico, oye, doctor Castillo, si muy tóxico.
Vamos a pausa.
Vamos a pausa.
Oigan, voy a leer mensajes y regresamos del programa.
No, regresamos. Pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Bueno, qué gusto, la verdad, mi querido Juan Carlos Vázquez, tenerte aquí en La Octava Sports. Sé que te escuchamos en distintos espacios, también en W y en distintos lugares, una larga carrera de uno de los mejores periodistas deportivos de alto rendimiento. Mi querido Juan Carlos, esta es tu casa, ya lo sabes, sobre todo felicitarte porque estás haciendo un trabajo tremendo con lo de Isaac del Toro desde que arrancó justamente el Giro de Italia. Y poner en contexto para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues la verdad esto no lo teníamos, pero ni en la mira de uno de los grandes hitos deportivos para un atleta mexicano, y no lo exagero, lo estamos viviendo, pero de todos los tiempos, mi querido Juan Carlos Vázquez, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Beas? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a tu auditorio que quiere escuchar el tema del Giro de Italia. Y sí tienes razón, fíjate que Isaac no estaba ni siquiera proyectado a terminar dentro de los 80 mejores. En términos de apuestas, mi querido Beas, es como si él, de hecho, pagaba 500-1 para ganar el Giro de Italia en un inicio. ¿Esto qué significa? Que no, o sea, que es como, prácticamente como decirte que un muchacho novato hoy, dime a alguien en el fútbol, un muchacho novato que está jugando su primera temporada en Europa, llega y está peleando el título de goleo de la Champions o de una de las ligas de la Premier o de la Liga Española, ¿no? O sea, a ese nivel es como se debe colocar en este momento Isaac del Toro. Nadie lo tenía presupuestado, ni siquiera su propio equipo. A su propio equipo ayer determinaron que él iba a ser el líder al que iban a apoyar la última semana. O sea, su propio equipo se tardó casi 15 días para determinar que él iba a ser el líder. Entonces, rompe toda proporción, mi querido Beas, y lo que pasa hoy es muy bueno en el caso del...
Juan Carlos, adelante, un poquito, sí, claro, de cronología de cómo ha sido el Giro de Italia para que justamente cerremos con lo espectacular del día de hoy.
Excelente, sí. Fíjate que Isaac del Toro venía para apoyar a Juan Ayuso, que es el español líder del UAE, toda vez que Tadej Pogačar, que es el mejor ciclista del mundo y que está esperando ganar su cuarto título del Tour de Francia en el próximo mes, no asistió al Giro de Italia justamente para descansar, para ir al 100% al Tour de Francia. Entonces Juan Ayuso queda como líder, el español, lo iban a apoyar y de pronto en las etapas, digamos, planas, empieza a darse cuenta que Ayuso no está al frente, que está perdiendo la rueda constantemente y que Isaac del Toro sí está saliendo a detener los ataques de otros rivales, como el caso de Primoz Roglic en su momento, de Richard Carapaz, empieza a acercarse, hasta que arrebata el suéter rosa en una escapada que se da con Wout van Aert, que es un gran ciclista polivalente, y se escapa con él, termina segundo en esa etapa, pero arrebata la maglia rosa porque toma más de un minuto de ventaja sobre el resto de sus competidores. Y luego, en las metas volante, fue avanzando poco a poco, robándole 2 segundos, bonificación de 8 segundos, de 6 segundos, hasta acrecentar su ventaja a 1:20, que era la que llegaba hoy a la etapa número 16, que era una de las etapas fuertes de alta montaña, en donde tenía 1:20 de ventaja sobre Yates y 1:28 sobre su compañero de equipo, que era justamente Juan Ayuso. Así que hoy determinan el equipo UAE para evitar conflictos. Dicen, vamos con Isaac del Toro, él va a ser nuestro líder en lo que resta del Giro de Italia. Y mira en qué momento llega esa decisión, mi querido Beas, porque hoy Juan Ayuso pierde 14 minutos con 20 segundos con respecto a Isaac del Toro. Lo suben. ¿Qué significa lo suben, mi querido Beas, para tu auditorio? Quiere decir que él va a rueda de sus compañeros. Lo sube Maika, el polaco, y lo sube Yates, el británico. Ellos son los gregarios que se encargan de subir a Isaac del Toro hasta faltando 7 kilómetros para la meta. Hoy fue una etapa desgastante, 203 kilómetros, mi querido Bea. No sé si tú le pegues a la bicicleta, no. Pero 203 kilómetros es una brutalidad. una brutalidad de verdad, y más en la forma en la que se da, ¿no? O sea, subiendo montañas y en plano, 203 kilómetros, es como ir de aquí a Querétaro, ¿no? Nada más para que te des una idea. Pues bueno, ahora imagínense con montaña. Entonces, Isaac del Toro se va atrás de Maika y atrás de Yates, lo suben hasta el kilómetro 196, ahí ya no pueden más el polaco y el británico, ceden y viene solo Isaac del Toro contra Richard Carapaz y contra Simon Yates. Y ellos son los que lo atacan. Isaac ya no tiene piernas para responderles a los dos. Le responde a Yates, pero no puede responderle a Carapaz, quien termina sacándole casi 2 minutos hoy en diferencia a Isaac del Toro. Carapaz estaba a 2.38 atrás, por lo tanto, se acerca ya tan solo 28 segundos. Y Simon Yates, más adelante, faltando 3 kilómetros, también deja atrás a Isaac del Toro. Le saca más de un minuto, o casi un minuto, y se queda a 26 segundos. Entonces, hoy en el Giro de Italia, mi querido Beas, hay 4 ciclistas en menos de minuto y medio. Es uno de los giros más apretados que se puedan prever hacia el final de la misma competencia. Sin embargo, lo fuerte que se había visto Isaac del Toro en las semanas anteriores, en los días anteriores, hoy flaqueó definitivamente, a pesar de que su equipo lo impulsa también. Pues hay un poquito de desconocimiento, ya sabes que no, es claro, que su equipo no lo apoya, etcétera, etcétera. Hoy su equipo fue todo con él, 100% con él. Lo subieron hasta donde lo pudieron subir y Isaac respondió a Yates, pero no pudo.
Es lo que se viraliza un poco, ¿no? Porque la verdad es que los invito a que te sigan en redes sociales, que estás llevando un seguimiento, y no de ahorita, ni de esta semana que se puso de moda con la famosa manga rosa, ¿no? Que es la playera con la que va el líder, que sin dudas ya son varios días con los que el Toro, sí, mexicano, el joven mexicano, va manchando ahí de una forma increíble. Recordar que bueno, esto es el Giro de Italia y el Tour de Francia, ¿no? Son la Vuelta a España por ahí, pero o sea, las dos grandes, el Tour de France y evidentemente el Giro de Italia, y que ver al mexicano ahí, o sea, a mí no me ha tocado ver un mexicano.
A ti ni a nadie, veas. A mí no me había tocado, yo soy bastante más grande que tú, pero no me había tocado tampoco ver a un líder. O sea, nadie se ha vestido de amarillo, nadie se ha vestido de rosa. Julio Alberto Pérez Cuopio ganó un par de etapas en el Giro de Italia. Raúl Alcalá ganó un par de etapas en el Tour de Francia, pero no se habían vestido de amarillo ninguno de los dos, ni de rosa, ni de rojo en el caso de la Vuelta a España. O sea, lo que estás diciendo es de verdad, es totalmente fuera de contexto de algo que hubiéramos tenido. O sea, estamos viendo, para que nos demos una idea, lo que le ocurrió a Hugo Sánchez, ¿no? Llegó jovencito a España y de pronto empezó a brillar brutalmente, muy, muy joven. Isaac tiene 21 años, mi querido Beas. Digamos que la madurez física en el ciclismo de ruta de alta montaña, estamos hablando a los 27, 28. O sea, Isaac está 6 años adelantado a su época.
Oye, y dime una cosa, ¿qué le falta para ese Giro de Italia? Y vamos, sin tratar de generar expectativas, porque ya también en este cierre, pues es donde ya también viene la parte en donde justamente el control, la madurez, el manejo de este cierre puede llegar a pesar y van a decir, para variar, nos vendieron algo y digo, hay que seguir disfrutando la prueba, pero ¿qué le falta al Giro de Italia?
Sí, mira, yo creo que definitivamente Isaac es experiencia y esa no se puede adquirir ya ahorita. Él solo ha corrido una vuelta de estas tres grandes, que es la Vuelta a España, el año pasado, y le dio COVID. Después de la primera semana le dio COVID y siguió corriendo. O sea, las últimas 2 semanas las corrió con COVID. Entonces, no había un parámetro real. Esta es su primera gran vuelta que está realizando, ¿veas? Y lo que le falta es experiencia a Isaac. Definitivamente, no creo que gane el Giro de Italia. Los experimentados ahí son Yates, son Carapaz. A Carapaz lo veo muy, muy fuerte y trae buen equipo. Yo creo que el ecuatoriano ya ganó el Giro de Italia y creo que va a repetir otra vez.
Claro. Oye, aparte estás haciendo el ejercicio de transmitirlo para tu canal de YouTube, ¿verdad? Para que la gente esté ahí por lo menos pegado con los comentarios.
Con el radio al menos, mi querido Beas, porque pues al no poder verlo en México, con el radio al menos ahí lo podemos estar siguiendo y bueno, pues a la gente, sobre todo que está desayunando a esa hora, ¿no? Desde las 6:30, 7 de la mañana desayunando y se salen al trabajo, todavía traen ahí el radio en el celular, así que ahí está en mi canal, que es arroba el narrador.
Venga, mi estimado Juan Carlos, pues qué gusto saludarte y a cerrar donde a lo mejor por ahí se viene la sorpresa.
Muchas gracias, mi querido Beas. Un fuerte abrazo. Un
fuerte abrazo a Juan Carlos Vázquez. Gracias por este enlace. Insisto, llegaron muchísimos comentarios. Ya nos tenemos que despedir, pero a Chupacabras también, con todo y sus leperadas que manda. Luis Guerrero Treviño, Guillermo García, Alex 7, Armando Isaías, Luis Guerrero Treviño, Irán González, Emilio Santoro, el famoso Minotauro, Arturo Sánchez. Gracias, en verdad, entre ellos y muchos más. Muchos mensajes cayeron el día de hoy. No nos dio tiempo de leerlos porque le ganó el ego periodístico a Luis Castillo el día de hoy. Pero muchas gracias. Esto fue el show del Octava Sports. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, hasta luego.
Copa Libertadores, quédese.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.